música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Ya les anuncié la vez pasada que hoy íbamos a evocar dos figuras fundamentales para el canto, la de María Callas y la de Alfredo Kraus, que fallecieron, digamos, en diferentes años y diferentes momentos, pero en el curso de una semana. Kraus murió un 10 de septiembre, y ya hablaremos de ello, y María un 16 de septiembre. Bueno, antes vamos a tener un programa variado, y va a comenzar nuestro amigo y crítico Néstor Echavarría, que nos va a contar un poco de lo que vio en el Colón con la presentación de la soprano Isabel, de la mezzosoprano Isabel Leonard. Está aquí. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un saludo muy afectuoso para toda la audiencia, ¿eh?
Muchas gracias, cómo no. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue esto que viste?
Exacto, esto que hemos asistido, que ocurrió el sábado por la noche, es el tercer concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón, que tiene una temporada mucho más pequeña que la de la Filarmónica, porque se sabe que esta orquesta es la titular para las funciones de ópera. Por lo tanto, tiene varios conciertos y asignados, este es el tercero, y fue interesante bajo todo punto de vista porque se dedicó a un programa netamente francés, con obras de dos grandes compositores galos, como son Héctor Berlioz, por un lado, y Maurice Ravel. Es decir, una primera parte fue dedicada a Berlioz y la segunda parte a Ravel, dividiendo así todo el tramo de la función. Y quiero aclarar que en este concierto de la Orquesta Estable se presentó el director canadiense nacido en Toronto, hace 45 años tiene, Julian Qwerty. Julian Qwerty nació justamente en esa ciudad de Toronto, vino en alguna oportunidad anterior, no creo recordar el momento, el año exacto, y la mezzosoprano neoyorquina Isabel Leonard, nacida en el estado de Nueva York, de 40 años de edad, a quien también recuerdo, pero en este caso muy especialmente y hace pocos meses, en el Met, y creo que lo comentamos en algunas de estas audiciones.
¿Cómo no?
De manera que en su presentación vino un repertorio muy lucido para la vocalista, porque incluyó de entrada Las noches de verano, o sea, Les nuits d'été, Opus 7, de Héctor Berlioz, sobre poema de Théophile de Gautier, el famoso poeta, dramaturgo y novelista del siglo XIX, y que compone 6 piezas en este momento, en este tema, bien típica del romanticismo musical galo, ¿no es cierto?, con una auténtica vena versolociana, diríamos, en la musicalidad impecable y el fraseo, y con una personalidad refinada, fue vertiendo la mezzosoprano este concierto. Entonces exhibió, vuelvo a decirlo, una voz atractiva, un volumen mediano de voz de mezzosoprano, pero homogénea en color, dueña de una personalidad también muy fina, muy atrayente, mostrando una emisión muy controlada, acorde con la partitura, y el sello literario que caracteriza al autor. Comenzó con el Villanelle, la evocación de la primavera, y siguiendo con un cristalino, el espectro de la rosa, melodía acompañada por flauta y clarinete. Enseguida siguieron en el cancionero Sobre las lagunas y ausencia, otras dos de las canciones, a manera de una plegaria y adecuándose a los efectos psicológicos en la página llamada En el cementerio, y en La isla desconocida, que es la última, que acompaña las cuerdas, completó el ciclo berliozano que demostró esa emisión refinada, controlada, fina, expresada muy típicamente con gran empatía con el director QWERTY, en una clara simbiosis entre los dos, director e intérprete. Y tras el bello poema que cerró la primera parte, prosiguió el programa con la orquesta titular del teatro, con la Rapsodia Española de Maurice Ravel, con página muy conocida. Como se sabe, un compositor francés que estuvo dedicado mucho también al estudio de lo español, que le interesaba mucho el tema hispano, ¿no es cierto?, a Ravel, como también le interesó a otros colegas franceses. Y mostró, en este caso, en la Rapsodia Española, estoy hablando ahora de la orquesta puramente, que es una obra estrenada en París, en la sala del Teatro du Châtelet, que muchos conocerán seguramente, en el año 1908, y que causó entusiasmo, sobre todo en el estreno, donde fue visada La Malagueña, una de las páginas. La versión propuesta en esta ocasión por el director canadiense, debo decir que fue prolija, fue eficaz en las cuatro partes que comprende esta página. Finalmente, para el cierre, ahí vino la conocida Sherazade de Maurice Ravel, que fuera fríamente recibida cuando el músico la estrenó justamente en 1899, casi al final de siglo. Era muy joven, por otra parte, en ese momento Ravel, pero pocos años después apeló a los poemas de Tristán Clinsor, que es el seudónimo de un poeta francés llamado Léon Leclerc. Esa página está confeccionada en tres piezas: Asia, La flauta mágica y El indiferente, estrenadas todas en 1904, ahí donde tuvo más éxito la composición raveliana, que se transformó en el conocido ciclo para solista, vocal y orquesta. Ahí sí debo decir que fue impecablemente encarada por Leonard, luciéndose en su noche de presentación entre nosotros, con la belleza de un fraseo, el fraseo escandido del idioma francés que bien domina. Fue seductora también para la audiencia, al punto de recibir efusivos aplausos y una ovación del público. Se compró la noche, se diría, ¿no es cierto?, esa presentación. Y como ha venido ocurriendo con frecuencia, los aplausos que también están dirigidos al director QWERTY pedían algunos encores, como dicen los franceses. Tardaron los intérpretes en llegar, salir y recibir las flores, volver, pero la cantante entonces agradeció con mucha emoción estar en el Colón, contó lo de sus padres, el vínculo con nuestro país, su madre es argentina justamente, y entregó como adición La habanera de Carmen de Bizet, muy bien cantada, con perfecto entendimiento de lo que es la página y con fluida emisión, no exagerada en ningún momento, sino muy pulcra en todas las notas. En una palabra, un acertado final para este programa, reuniendo dos empinados músicos galos de diferente época y característica, como son, ya se sabe, Berlioz y Ravel. Entonces, muy positivo. Lo de Leonard indudablemente me satisfizo mucho, porque la fui a saludar al finalizar en el backstage, lógicamente recordándole, habiendo que la había escuchado en Nueva York, en el Metropolitan, justamente meses atrás, a fines del año pasado, de manera que realmente fue muy satisfactoria su presencia, y tal vez, esperemos, tenga oportunidad futura para poder ingresar a alguna de las óperas que se planteen en el Teatro Colón, ¿no? Esa podría ser una chance para poder juzgarla también en otros personajes. Lo cierto es que fue positivo, y por eso quería decirte y trasladar a los oyentes la calificación de muy bueno este concierto de la Orquesta Estable, con la participación del director Cuerti y de la mezzosoprano Leonard. Así que bueno, esto es lo que hemos escuchado. Espero que los oyentes, si hay alguno que ha estado, coincida con este concepto que estoy emitiendo. Y de por sí, José María, me voy despidiendo ya para otro encuentro donde podamos también hacer algún tipo de comentario, que siempre es interesante intercambiar ideas a través del micrófono.
¿Cómo no?
Será hasta la próxima, amigos, y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, y sobre todo con tu versación, todo es muy interesante. Yo he oído algún rumor sobre que posiblemente Isabel Leonard se presente en la temporada del Colón del año que viene, pero todavía no sabemos en qué ópera, así que vamos a esperar. Mientras tanto, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa.
Bueno, gracias a vos y a todos los oyentes.
Muy bien. Me he olvidado de mencionar, como siempre lo hago, el teléfono para los oyentes. Es, recuerdo, el 1539-566261. Repito, 1539-566261. En el control hoy está Leonardo Justi, nuestro titular, digamos así, y en los teléfonos María. Y para los que deseen escribir cualquier mail o información, tiempodeopera@gmail.com es nuestra dirección. Bueno, unas pequeñas noticias. Después vamos a oír un poco de Isabel Leonard en vivo. En la Fundación Beethoven presenta una evocación de Puccini a cargo de Claudio Ratier. Y esto es, ya tuvo lugar el lunes 12 La Bohème, lunes 19 Tosca, Ficción Histórica y Violencia en Escena, lunes 26 de septiembre Madame Butterfly, La Atracción del Lejano Oriente, lunes 3 de octubre Turandot, La Experiencia Inconclusa. Los interesados pueden dirigirse a la Fundación Beethoven, Santa Fe 1452, y el teléfono es 48113971. Bueno, vamos adelante con otra información. Los conciertos de la Facultad de Derecho, siempre puntuales, siempre importantes. Esta semana habrá dos. El sábado 17 a las 16 en el Salón Auditorium, la Asociación Argentina de Compositores presenta al Cuarteto Fénix, integrado por Laura Fuchs, flauta, David Bortolus, oboe, David Leritier, clarinete, y María Marta Ferreira, fagot. Interpretarán La Permeabilidad del Tiempo, de Néstor Chirabolo, tres piezas para clarinete, clarinete solo, de Esteban Osorio, ideofonías para clarinete solo y de Aldo Moscoso, y fragmentaria de Tomás Telechea. Y a las 18, en el salón más importante, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina bajo la dirección del maestro Daniel Batista. Van a interpretar en la primera parte la obertura de Hänsel y Gretel de Humperdinck, De mi patria de San Martino, El huapango de Pablo Moncayo, y en la segunda parte Hermosa Misiones de Salvador Mozzo, de Star Wars de John Williams, Frente al mar de Mariano Mores y El relicario de José Padilla. Muy bien. El Teatro Argentino también informa que ofrece un nuevo concierto sinfónico. Es decir, la Orquesta Estable volverá a presentarse el domingo en la Sala Piazzolla, para todos los que los platenses estén atentos, para brindar obras de Mozart y Schubert. Se trata de la obertura de Don Giovanni, que es el 527, la Sinfonía Concertante para Violín, Viola y Orquesta, que es el 364, y la Quinta Sinfonía de Franz Schubert. Va a dirigir la orquesta en este caso Lucía Sicos, y las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir de mañana a las 12 a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia y el Teatro Argentino. Muy bien. Un importante cantante y amigo nuestro, Matías Tomaceto, nos avisó de un concierto que va a haber el domingo en la Biblioteca Café. Va a haber canciones, música vocal francesa con obras de Fauré, Duparc, Debussy y Poulenc. Vamos a preguntarle algo a él. Hola, Matías.
Hola, José María, ¿cómo está usted?
Bien, bien, gracias. Contaros un poquito, ¿qué van a hacer el domingo ahí en la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155?
Bueno, muy bien. Se trata de un concierto de música de cámara vocal francesa para canto piano. Voy a estar acompañado por el pianista Alejandro Cherone y también por el dúo de María Carranza, soprano, y Luz María Suárez Pepe, pianista de la ciudad de La Plata. Como bien dijo usted, vamos a estar haciendo canciones de Fauré, Duparc, Debussy y Poulenc, es decir, romanticismo francés e impresionismo francés, en un ciclo que, bueno, se propone, es un ciclo, digo ciclo porque son cuatro conciertos de aquí a fin de año, en donde intentamos tener un espacio para dar difusión al repertorio vocal de cámara, en una propuesta que combina la actuación de nosotros con una merienda, es decir, el público se le sirve una merienda, un café con tortas, y aprovechamos que la sala cuenta con un hermoso piano para hacer estas bellas músicas.
Bueno, esto es el domingo próximo a las 17 horas, ¿no es cierto?
Esto es el domingo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Café, ahí bien lo dijo usted, Marcelo T. de Alvear, entre Cerrito y Libertad, al lado del Teatro Coliseo y el Teatro Globo, técnicamente al lado del Teatro Globo. Es un lugar muy muy querido por mí y por varios colegas, un espacio que se dedica siempre a la difusión de la música de cámara, el jazz y esos repertorios.
Perfecto. Bueno, entonces te agradezco muchísimo la información. A todos aquellos que le interese la música vocal francesa, no falten el domingo a las 17 horas en la Biblioteca Café, vuelvo a repetir, Marcelo Alvear 1155. Muchísimas gracias, Matías, y como siempre, invoca al lupo.
Muchísimas gracias, José María, y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, también tenemos una invitación de Giovanni Panella, el director y compositor italiano, que nos informa que hay un concierto, esto es el viernes, o sea pasado mañana, viernes 16 de septiembre a las 19:30 en la Basílica del Socorro, junto a la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Habrá una primera parte sinfónica y luego el maravilloso oratorio Yeft de Giacomo Carissimi, en el que también va a intervenir su esposa Marta. Voy a tratar de estar allá, pero desde ya quedan todos avisados. La entrada, desde luego, es gratuita en la Basílica del Socorro, en la calle Juncal. Bueno, y pasemos un poco a las noticias internacionales. El contratenor argentino Franco Fagioli protagoniza Alessandro nell'Indie en el Festival Barroco de Bayreuth. La noticia es un poco extensa. Yo lo único que quiero reproducir es el comentario de los diarios locales, que dicen concretamente: fantástico el poro de Franco Fagioli, especialista en Vinci como pocos, quien volvió a demostrar su arte canoro. Emisión homogénea, tersura tímbrica, agudos y coloraturas exquisitas, así como cambios de posición a los graves de pecho o agudos en piano y en forte de verdadero maestro. Su aria del primer acto con el violín obbligato de la directora Martina Pastuska fue una maravilla, así como su duelo vocal final del primer acto con la Clotilde de la sopranista Bruno de Sá, de un delirio barroco extático. Bueno, muy buenas noticias. Felicitaciones a nuestro compatriota. Y sigamos con otra noticia internacional, desde luego. En la ópera de París, Batosca de Puccini, desde estos días hasta el 26 de noviembre, iba a cantar, bueno, se alterna el reparto. Sayo Hernández abre la temporada, alterna con Elena Stikina en el papel protagonista. Los tenores son Joseph Calleja y Brian Judge, y los barítonos, es decir, el papel de Scarpia, Bryn Terfel y Alexei Marpov. Eso, vuelvo a repetir, es en estos días hasta fines de noviembre en la Ópera de París. Y otra noticia que quería comentarles: que a partir del próximo 10 de septiembre y hasta el 5 de octubre, a lo largo de 7 funciones, la Ópera de San Francisco estrenará la nueva obra lírica de John Adams. Me refiero a Anthony and Cleopatra. También podrá verse en el Gran Teatro del Liceo durante la temporada próxima. Con el libreto en inglés del propio Adams, basado en la obra homónima de Shakespeare y con textos adicionales de Virgilio, Plutarco y otras obras de la literatura clásica. Bueno, antes de pasar a la evocación de los dos grandes cantantes, Kalas y Krauss, quería hacerles oír un fragmento de Sherazad, esta obra que cantó en el Colón, según nos lo hizo saber muy bien Néstor Echavarría, Isabel Leonard, la mezzosoprano Isabel Leonard. Entonces vamos a escuchar la parte final de Sherazad de Maurice Ravel, por Isabel Leonard, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por James Gaffigan. Perdón.
Con ecco qui passe et de mon seuil je te vois t'éloigner.
Hemos escuchado el final de Sherazade de Maurice Ravel, interpretado por la mezzosoprano Isabel Leonard con la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por James Gaffigan. Flavia de Villa Ballester nos dice que estuvo en el Colón y que realmente gozó enormemente con la interpretación de Isabel Leonard, a quien considera un elemento muy importante para invitar o traer en los próximos años. Muchas gracias, Flavia. Bueno, ahora vamos a entrar en nuestro programa propiamente dicho, musical, con los dos grandes colosos, María Callas y Alfredo Kraus. María Callas nació en New York en 2 de diciembre de 1923 y murió en París el 16 de septiembre de 1977. En el Colón cantó en el año 1949, vamos a ver acá, en el 49 cantó tres óperas: Aída, Norma y Turandot. Turandot fue la ópera con que debutó. El tenor era Mario del Mónaco. Después cantó una función de Aída y todas las funciones de Norma, de Norma de Bellini. Fue una Norma realmente extraordinaria. Muchos quedaron boquiabiertos ante esta soprano, y realmente en la versión que vamos a oír ahora, que está tomada directamente de ese día en el Colón, se aprecia la firmeza, después un poco disminuida, en la voz de María Callas. Quizás después puede haber tenido más detalles, la voz fue evolucionando, se fue haciendo cada vez más carismática, pero en este momento, en el 49, María Callas estaba en un momento de esplendor vocal. Entonces vamos a hacer una cosa, para no perder más tiempo, vamos a escucharla directamente en la función del Colón, en el año 1949, en la Casta Diva, y después la cabaleta A Bello a me ritorno. Thank you. Esto fue Casta Diva y A Bello A Me Ritorna de Norma de Belín en el Colón en el año 1949 con una protagonista excluyente, María Calas. Cecilia Recoleta nos dice: María Calas, su verdadero ídolo, le encanta el programa de hoy, cuanto más escucha a la Calas más le gusta. Muy bien, Cecilia. Y Fernando de Palermo agradece emocionado el recuerdo de la más grande. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a escuchar ahora, pasando de acto, el dúo entre María Calas y Fedora Barbieri. La dirección siempre es de Tullio Serafín, en el Colón, en 1949, O Remembranza.
Thank you.
Estas fueron María Callas y Fedora Barbieri en el año 1949 en el Colón, cantando el dúo O Rimembranza y Así Facore Abbracciami del segundo acto de Norma de Bellini. Francisco y Josefina Recoleta agradecen la crónica de Néstor Echavarría y escuchan admirados a María Callas. Y Justina de Caballito se realmente cuenta ahora, ¿por qué María Callas ocupa el lugar de privilegio en la lírica universal? Gracias a los dos. Bueno, tenemos la desgracia de que queríamos dedicar el mismo tiempo o parecido a Alfredo Kraus que a María Callas, pero por la tiranía del espacio en la radio lo impide. Pero de todos modos, vamos a evocar a Kraus, que, como ustedes saben, nació en Las Palmas el 24 de noviembre de 1927 y falleció en Madrid el 10 de septiembre de 1999 y cantó en el Colón, cantó muchísimo, ¿no? Pero en el Colón, en el 67 La Favorita, en 1972 Lucia y Puritani, en el 91 Werther y en el 93 Los Cuentos de Hoffman. Vamos a recordar 50 años después esa versión de Lucia de la Marmur, de Donizetti, en la que cantaba Beverly Sills, Krauss, Giampiero Mastromei y dirigía Juan Emilio Martín. Escuchemos el aria final de Krauss, Tu que a Dios piegasti l'aria.
Thank you.
Roberto de Constitución, dice: no olvidaré jamás esa versión de Luchiera, ¿no? 50 años atrás. Krauss nos dice: estuvo verdaderamente sublime. Muchas gracias, Roberto. Bueno, la próxima audición la vamos a dedicar a un astro naciente de la lírica, la voz de tenor, de Benjamin Bernheim de Francia. El disco se llama Boulevard des Italiens y acabamos de recibirlo. Gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.